Y por supuesto, vamos directo al escenario de la corrupción, de las inquietudes, del debate por el manejo de los dineros públicos, el terreno de la aldea de alias Papá Pitufo y todo lo que de eso se desprende. El presidente Petro ha negado en las últimas horas haberse reunido con alias Papá Pitufo en España, pero sí acepta el presidente que lo conoció, que conoció a este contrabandista. Pero además dice Lisset, y se reafirma en eso, que la plata que había ofrecido para la campaña se devolvió.
Ante la creciente polémica por el dinero de Papá Pitufo que habría entrado a la campaña del presidente Gustavo Petro, en un mensaje a través de la red social X, el primer mandatario explicó cómo conoció a Diego Marín. Dijo que lo presentaron como un empresario de San Andresito y que fue Daniel García, un exfuncionario de su alcaldía y miembro del Partido Verde. En esta reunión también estuvo presente Javier Vendrell, uno de sus asesores de origen catalán y quien sería el que habría recibido el dinero más adelante sin conocimiento del mandatario. El presidente aseguró que sin saber realmente quién era, le explicó a Papá Pitufo en qué consistía la política de transformar los San Andresitos de espacios de contrabando a espacios de producción nacional y dejó claro que allí no le ofreció ningún tipo de dinero para la campaña. Sin embargo, dice el presidente que posteriormente recibió información de la Unidad Nacional de Protección de Augusto Rodríguez sobre la entrega de 500 millones de pesos, lo que llevó al mandatario a ordenar de inmediato su devolución y a grabar la transacción como prueba. Petro también reveló que Marín intentó ofrecer a hasta 10 mil millones de pesos a cambio de influencia sobre la DIAN y la POLFA. Ante esta situación, prohibió la recepción de dinero de regiones y centralizó, según él, las finanzas en la Gerencia Nacional de la Campaña, es decir, en Ricardo Roa, ahora presidente de Ecopetrol. El mandatario también negó que hubiera una supuesta reunión en Madrid, en España, con alias Papá Pitufo, pero también Armando Benedetti, y dijo que la única actividad que tuvo allí fue una conferencia pública en la Unión General de Trabajadores, a la que asistieron los colombianos de ese país. Finalmente, dice el presidente que tras conocer la verdadera identidad de Marín, inició las acciones para lograr su captura en España y ahora lo está pidiendo el gobierno de Portugal.
Ahora, Lisset, ya que menciona usted al director de la Unidad Nacional de Protección, aquí tenemos todavía unas discrepancias en materia de sumas, los 500 millones o más, si alguien, Lisset, se quedó con esa plata, ¿qué sucedió ahí?
En un comunicado, Augusto Rodríguez, el actual director de la Unidad Nacional de Protección, se refirió a este caso del zar del contrabando en la campaña de Gustavo Petro. Allí insiste en que alias Papá Pitufo se acercó a la campaña a través de Javier Vendrell en un evento en Madrid, España, que según él hacía parte de la agenda que dirigía Armando Benedetti. Según Rodríguez, el único que se reunió con Papá Pitufo en ese evento fue Vendrell, y además revela que él mismo le dio instrucciones detalladas al catalán de cómo debía grabar el procedimiento de la devolución de los 500 millones que Diego Marín había dado para la campaña de Gustavo Petro. Esto insistiendo en que el primer mandatario nunca supo de la recepción, pero que una vez fue alertado, pidió inmediatamente que se devolviera la totalidad del dinero. Sin embargo, dijo que Vendrell no se ajustó a la petición y que él nunca obtuvo el video. Rodríguez cita el artículo publicado por la revista Cambio y asegura que María Jimena Duzán, quien le contó lo que aparecía en las imágenes. El relato asegura que se observa al Papá Pitufo, a Javier Vendrell y a otra persona entrar a un lugar un poco oscuro con un maletín que fue abierto inmediatamente y del que sacaron varios fajos de dinero. Según el director de la UNP, se sorprendió, pues la escena narrada no correspondía a las instrucciones que él mismo le había dado a Vendrell. No era una cámara escondida y tanto Diego Marín como las otras dos personas estaban siendo conscientes de que eran filmadas. Su aprobación era evidente. Por eso dice el director de la UNP que el viaje de Javier Vendrell para la supuesta consecución del dinero podría haber sido una estrategia para reanudar la operación. Sumado a este comunicado, Rodríguez reveló una foto de Javier Vendrell y Armando Benedetti conversando en unos pasillos de la Casa de Nariño. Según él, la imagen la tomó después del Consejo de Ministros televisado que armó toda una controversia. Lo curioso del comunicado es que el director de la UNP asegura que ante la situación actual y consciente de la seriedad e importancia de lo indicado, está expuesto a todo tipo de montajes y denuncias. También hace público que no está deprimido, que no suele atentar contra su propia integridad y que en este momento disfruta de buena salud.
Pues de Nazaray, lo que le queda a uno de lectura de lo que dice el director de la Unidad Nacional de Protección, sin ser alarmistas, es que por el nivel y el calado de lo que está pasando y por la calidad de algunos personajes involucrados en las denuncias que él ha hecho, él tiene temor por su vida.
Eso es lo que se lee al final del comunicado cuando hace esta advertencia de que él está perfecto, no está deprimido, no se siente con algún tipo de afección. Lo que queda claro, Gustavo, ahí es que él teme por su vida. Pero, Gustavo, estos temas de lo que si el presidente sí tuvo contacto o no tuvo contacto con este alias Papá Pitufo, las versiones hoy son encontradas. Ayer fue primicia de Melquisedec Torres en La Luciérnaga, que afirma y dice que él tiene una fuente que afirma que sí se reunió Petro en privado con Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. Dice Melquisedec que este encuentro habría ocurrido el 22 de febrero del 2022 en un hotel 5 estrellas en el norte de Bogotá, y que este encuentro fue propiciado por Néstor Daniel García Colorado, que es uno de los fundadores del partido Alianza Verde. Melquisedec dice que su fuente afirma que fue testigo, su fuente, de este encuentro privado en el que estaba Papá Pitufo, Armando Benedetti, Daniel García, que fue el que hizo los contactos para que se diera el contrato, el encuentro, Xavier Vendrell y Laura Sarabia, que todos ellos estuvieron en un salón reservado de este hotel, y que al final de esta reunión es cuando Vendrell le pide los 500 millones de pesos para la campaña a Diego Marín, que fueron entregados a Vendrell y a Daniel García Colorado días después en una mansión en Guaymaral. Gustavo, ¿se recuerda cuando estalla este escándalo? La periodista María Jimena Duzán dice que de esos 500 millones, 50 millones se los embolsillaron, pero no dice en ese momento quién. Según el director de la UNP, Augusto Rodríguez, quien no estuvo en estas reuniones cuando se acordó la entrega a los 500 millones, pero sí se enteró de ese ingreso, dice que la persona que se quedó con esos 50 millones es el señor Daniel García, que, como contaba Lisset, le comunicaron todo esto al presidente de la República, que pidió el video. Pero, Gustavo, esto también es muy importante, ese video hasta el día de hoy nadie lo ha visto, no lo han publicado. Augusto Rodríguez dice que no lo vio porque precisamente Ramón Devesa, que, como cuenta Lisset, fue la persona comisionada para grabar esta devolución de los 500 millones, empezó a pedirle plata, a extorsionarlo para que le mostrara el video. Benedetti ha negado todo esto, Gustavo, inclusive dijo que emprenderá acciones judiciales en contra de Augusto Ramírez por todas estas afirmaciones. Muy complejo, señor Gustavo Gómez.
¿Usted tiene confirmación, Espinosa, de esa reunión en el hotel?
Es correcto, la versión de Melquisedec a mí también me la entregaron cuando leí lo que publicó Melquisedec. Hice un par de preguntas a personas que él menciona en la carta, o personas que podían estar en esa reunión del hotel, y en efecto me dicen que la reunión fue en campaña, que fue en un hotel, que en ese sitio estaba el señor Vendrell, el señor Benedetti, el presidente, que en ese momento era candidato, y sí, también un agente de San Andresito, y que fue en un hotel porque ese mismo día el presidente tenía un evento con empresarios y con María del Mar Pizarro. Y en efecto, los detalles que me dan del encuentro coinciden 100% con la versión que ha publicado Melquisedec Torres.
Bueno, sin ánimo de molestar a la gente de los comercios, pero cuando uno está en campaña en una situación tan delicada como la que vive Colombia siempre, llevar tanta gente y al candidato a un encuentro con alguien de los San Andresitos me deja pues un mal sabor. El mencionado de los 50 paquetes, ¿quién es?
Daniel García Colorado, Gustavo, fundador del Partido Verde, un hombre cercano a Carlos Ramón González en los inicios de esta colectividad. Hizo política allí, fue candidato varias veces a elecciones en el departamento del Quindío. En la alcaldía de Claudia López hizo parte de la Secretaría de Gobierno como en el área de diálogo, pero salió de ahí por unos temas, unas denuncias de acoso que hizo una mujer en la oficina, decide retirarse de su cargo y ya luego él va a la campaña del presidente Petro. En redes sociales es un defensor acérrimo del gobierno, y pues después de este episodio que uno dice pudo haber generado alguna desconfianza entre el presidente y Daniel García, pues lo que hace es que le da varios contratos. Él estuvo trabajando en RTBC, fue asesor del DAPRE con Laura Sarabia, pero además su hermana trabaja en la Dirección Nacional de Inteligencia. Entonces, ajá, digamos que se movía, navegaba por las aguas del gobierno, contratos no muy altos, eso sí, no cargos de alto rango, pero sí una persona que era cercana a los temas de inteligencia y que viene de los orígenes del Partido Verde con Carlos Ramón González.
Diana Saray, para ilustración de nuestra audiencia, además de ser un profuso organizador de parrandas, ¿qué hacía el señor Xavier Vendrell en la campaña?
Gustavo, esa misma pregunta se la hicieron nuestros colegas de Caracol, Alfonso Espina y María Alejandra Villamizar, el 12 de marzo del 2023. Me preguntaban por qué un catalán llega a la campaña Petro presidente con esa amplitud y qué hacía. Y esto fue lo que respondió Vendrell en ese entonces.
Yo, por ejemplo, en la campaña fui la persona que gestionó los testigos electorales y yo por eso, por ese trabajo, yo facturé y cobré como profesional por coordinar, por cierto, una operación con un éxito que hasta ese momento nunca en Colombia había habido. Un partido había tenido 86.000 testigos electorales en unas elecciones. He seguido con una tarea voluntariamente de coordinación del voluntariado. Nosotros tenemos un equipo que se llama Activistas del Cambio, que son 86.000 jóvenes que yo personalmente coordino, que son un enlace, y esto el presidente lanzó un vídeo en las redes diciendo: Activistas del Cambio es el enlace entre el presidente y el pueblo para las elecciones del 13 de marzo, del 29 de mayo y del 19 de junio. Yo estuve trabajando durante 5 meses por encargo de la campaña. El presidente Petro efectivamente me dio su apoyo porque sabe, puede dormir tranquilo que soy una persona honesta.
Vendrell Gustavo entonces estaba encargado de los testigos electorales y encargado de los jóvenes. No tenía ningún papel en recaudo de dineros, en manejo de donantes de campaña. Para eso estaba Ricardo Roa, que era el gerente de campaña. Así que sigue sin ser claro cuál es el papel que él tuvo y por qué, como mostró el director de la UNP ayer en una foto, tiene entrada libre a Palacio. Allá se le vio con Benedetti el día de ese fatídico Consejo de Ministros. Según él decía, simplemente fue un contratista de campaña, Gustavo, que no tuvo nada que ver.
Nosotros lo contactamos al señor Vendrell para conversar con él sobre estos asuntos aquí en 6 AM. Nos dijo que muchísimas gracias, que no quiere parecer descortés, pero que no va a dar ninguna entrevista hasta que regrese a Colombia, con lo cual pues uno pensaría que él, que tiene nacionalidad colombiana, va a regresar al país a dar las explicaciones del caso. ¿Usted lo recuerda como mucha gente en un evento multitudinario, Fraile?
En eventos públicos, donde se presenta como una especie de gestor a nombre del gobierno nacional. Recordar que Vendrell pues tiene una amistad de vieja data con el presidente Petro, incluso desde la alcaldía de Bogotá, desde donde ya gestionó en algún momento contratos para sus empresas, también en Medellín, pero en este caso en particular lo recuerdan los alcaldes y gobernadores de la Amazonía, porque pues hablando de proyectos férreos, Gustavo hablaba como integrante del gabinete del gobierno, pidiéndole a los alcaldes y gobernadores que a través de él gestionaran cosas, prometiendo vías, hablando casi que a nombre del presidente Petro. Escucha el tono de Vendrell.
No puede pretender nadie que en 4 años resolvamos todos los problemas que tiene Colombia, pero la apuesta por hacer esas vías es absoluta. Vamos a escucharles y vamos a priorizar aquellas vías donde tengamos, estemos listos para organizar proyectos productivos, porque si no generamos riqueza no podemos hacer las otras vías. Hay que priorizar la productividad. Donde hay un proyecto productivo, vamos a apostarle. La inversión internacional, se diga lo que se diga, ha incrementado desde que arrancó este gobierno, está lista para invertir en centros de acopio y centros de transformación si no tenemos suficiente con los recursos nacionales. Por tanto, es posible hacer centros de acopio y centros de transformación en todas las regiones para poder exportar.
Entonces,
¿pero él es el candidato o qué?
Debemos reconocer que en 4 años no vamos a poder hacer todas las transformaciones que Colombia necesita. Debemos hacer las vías, vamos a hacer los centros de acopio. Tenemos todo el potencial del mundo para ser un país muy rico. Y entonces uno dice, pero el señor Vendrell no tiene cargo público. Él no trabaja a nombre de ninguna entidad en el gobierno. Lo que sí que es que aparece, Gustavo, incluso en los registros del Ministerio de Transporte, en la firma de unos convenios con los ingenieros militares para hacer vías tramos férreos.
No se le olvide una cosa, Hernando. Esta es una persona que ha sido investigada en España por cuestiones de terrorismo y corrupción.
Así es, Gustavo. Y revelaba la silla vacía hace un tiempo en un muy buen informe, pues el ADN, por así decirlo, en lo que hace las conductas del señor Vendrell en España. Sin duda un controvertido político de Cataluña que ha sido investigado, como usted bien señala, por terrorismo y por corrupción. Y al cual se le concedió en Colombia la nacionalidad de manera rápida, de manera express, favor que le hizo su amigo el presidente Petro.
Hernando, por cosas como estas, creo que en su momento Gustavo Petro señalaba a Iván Duque por corrupción.
Claro, Gustavo, recordará esa foto con un controvertido empresario del en ese momento candidato Duque, y luego de eso, ese empresario con el apodo del Ñeñe Hernández, luego de eso el presidente Petro y sus alfiles más cercanos criticaron al gobierno por aquel entonces, exigieron la renuncia del presidente en ejercicio y también señalaron que había una financiación irregular de la campaña. Fue el episodio denominado de la Ñeñe Manía. Aquí podríamos hablar de varias, si así se quiere, Ñeñe Manías, porque mire, está el episodio este de ese entonces presunto ingreso a la campaña de los dineros de alias Pitufo. Agréguele a eso las manifestaciones del mismo hijo del presidente, señalando, según Nicolás Petro, que le costaba el ingreso a la campaña de recursos del condenado por narcotráfico Hombre Malboro y el también muy controvertido empresario costeño el Turco Ilzaca. Es decir, tres episodios de una misma partitura que el presidente en su momento criticó y por el cual le exigió la renuncia a otro presidente.
Aquí en 6AM estamos para informar, para que ustedes se enteren de todas las aristas de estos hechos que son de profunda importancia para el país. Y por eso, para que ustedes tengan esos elementos de juicio que les permita pensar esto o aquello, que les permitan llegar a una conclusión sobre lo que está pasando y sobre lo que pudo haber sucedido en la campaña del presidente Gustavo Petro, me permito a esta hora compartir con ustedes un informe muy valioso de nuestros compañeros de Noticias 1.
A través de un agente infiltrado, la fiscalía logró evidencias de que Diego Marín, alias Papá Pitufo, había mantenido la organización más grande de contrabando en el país, poniendo y quitando mandos de la policía fiscal y aduanera. Pero cuando empezó a demostrarlo, recibió la orden de no hacerlo del despacho de la recién posicionada fiscal general. ¿Por qué? Enrique Tapias.
María Fernanda, la fiscal Camargo, tenía apenas días en el cargo y es claro que fue el equipo de su despacho el que juzgó que otros fiscales habían investigado más que el que fue interrumpido en plena audiencia para pedirle el expediente y que no ha hecho nada con el material recaudado.
Su señoría, qué pena con usted. No sé si me pudiera permitir dos minuticos de receso para contestar una llamada del señor director nacional.
Una orden sin precedentes del ente acusador sorprendió al fiscal 29 especializado el pasado 3 de abril, mientras solicitaba en audiencia la captura del capo contrabandista Diego Marín, alias Papa Pitufo, tres oficiales de la policía aduanera y cuatro civiles que harían parte de su organización criminal.
Me informan de que el nivel central, que dicen que debo suspender la audiencia y que a mi correo me acaban de enviar una resolución.
En la audiencia habían transcurrido tres días y ya sumaba 12 horas de sustentación de las capturas del Papa Pitufo. Juan Francisco Solano, el jefe de la policía fiscal y aduanera en Cartagena, el mayor Peter Steven Nocuenao, el capitán Faudel Salazar, los civiles Henry Asdrúbal Carvajal, Geoffrey Quiñones, Edwin García Muñoz, Edgar Baca y el expatrullero Miguel Jaramillo Mora.
Me dicen que ya al notificarme a mi correo electrónico de la variación de la asignación, que pierdo competencia, que debo desistir de cualquier audiencia.
La fiscalía llevaba tres días y un total de 12 horas exponiendo las evidencias que había encontrado sobre los crímenes de Papa Pitufo, su relación con los mandos de la policía aduanera Polfa, los intentos de otros fiscales por conocer los detalles de su investigación y la filtración del caso al Papa Pitufo.
Su señoría, estoy sorprendido de que está ocurriendo. Jamás en mi vida me imaginé estar pasando por esto.
Aunque el jefe del fiscal de la unidad anticorrupción notificó la decisión de sacarlo del proceso en plena audiencia, la resolución la suscribió la fiscal general Luz Adriana Camargo y justificó que los fiscales que inspeccionaron sus expedientes decían tener más y mejor información que él.
La Dirección Especializada contra la Corrupción tiene mayores avances. Es pertinente solicitar la variación de asignación de los procesos penales.
Su señoría, eso sí, le voy a ser muy, muy franco. Eso es falso, de que allá esa investigación tenga mayores avances que la mía.
La jueza 31 lamentó que por cuenta de la fiscalía fracasara la captura de Papá Pitufo, el mayor, el capitán y los seis civiles.
Creo que no solamente lo sorprende a usted, también me sorprende y con tristeza veo la situación que está pasando, no diciéndolo en el tema de que yo haya prejuzgado en qué órdenes de captura vaya a conceder o no.
El 16 de abril, la nueva fiscal del caso, Paola Andrea Londoño Olarte, retiró las solicitudes de orden de captura a los nueve señalados miembros de una organización dedicada al contrabando, y a la fecha, solo uno de ellos está judicializado, gracias a que se entregó voluntariamente a las autoridades en otro proceso que se le ha.
Una decisión de la fiscalía de frenón en seco durante la diligencia judicial en beneficio, según parece, de alias Papá Pitufo, que no deja de sorprendernos, como relatan nuestros compañeros de Noticias Uno. Ahora, justo reconocer, Hernando, que en materia de fiscalía, ayer hubo una decisión frente a los magistrados del Consejo Nacional Electoral que hacen las investigaciones y que se encargan de todo el asunto de la campaña de Petro presidente.
Sí, Gustavo, una muy importante decisión adoptó ayer el ente acusador o la fiscalía, archivando un denuncio penal que intentaba que precisamente se condenara a futuro en materia penal a los actuales magistrados del Consejo Nacional Electoral y en particular a aquellos que detentan la investigación en contra de la campaña Petro y que auspiciaron esa investigación, según además la misma, con pruebas supremamente sólidas que hablarían de esa presunta financiación irregular sobrepasando los topes electorales. La fiscalía entonces, de esa forma, le da un espaldarazo, por así decirlo, a esa gestión que vienen desempeñando esos magistrados, en particular los dos que tienen a cargo la investigación, los doctores Prada y Ortiz. Entonces creo que es de mérito, como usted bien señala, poner ese contrapeso y de otro lado darle un datico adicional, Gustavo. Mire, hablábamos de los diferentes manifestaciones, acusaciones con relación a presuntas financiaciones por parte de ciudadanos que no gozan de buena salud ni de buena fama en lo que hace la campaña presidencial Petro. Y precisamente nuestro director, Alfonso Espina, me recuerda este dato frente a los temas de el hombre Malboro, del turco Ilzaca, de alias Pitufo, y es alias Sobrino, quien eventualmente, como se ha dicho, habría presuntamente también financiado esa campaña presidencial en Yopal.